El siguiente sermón ha sido titulado La gracia de Dios y el guardar los mandamientos, número 8, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. A la mayoría de las personas se les dice, y ellos asumen, bueno, ya sea que sean de un tipo de cristianismo o de otro, que hay diferentes tipos de dispensaciones. Y los judíos, o lo que ellos conocen como los judíos, ellos incluyen a todos los israelitas. Pero si ustedes ponen atención, hay 12 tribus de Israel y los judíos son una tribu de Israel. Y ellos dicen que en la dispensación de los israelitas, que Dios les ofreció salvación por medio de la ley a los judíos, ¿verdad? Y ellos lo aplican a todos los israelitas. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero cuando llegas al protestantismo, ellos dicen que no puedes recibir la salvación por medio de la ley. Así que, ¿cómo es que los israelitas, o supuestamente, ¿verdad?, o los judíos, sí podían recibir salvación por la ley, pero hoy en día nosotros no podemos? Y, por una parte, ellos estaban obligados a cumplir la ley, y por otro lado, los protestantes dicen que ya no hay ley, que ya fue abolida. ¿Cómo te puedes deshacer de la ley? Como yo les he dicho antes, hagan esto. Que la Suprema Corte dé un veredicto de que todas las leyes en los Estados Unidos son abolidas. Y de ahora en adelante no va a haber ningún criminal. Cualquier acción, tan horrenda que sea, es perfectamente legal porque no hay ley. ¿Qué tal les gustaría vivir en una sociedad así, sin ley? Entonces tendríamos que abrir todas las prisiones y dejar que todos salgan, ¿verdad? Contestemos la pregunta yendo a Deuteronomio, porque Deuteronomio es la segunda entrega de la ley, porque Moisés escribe acerca de la ley, acerca de los 10 mandamientos, pero vayamos al capítulo 4 de Deuteronomio primero y leamos algunas cosas aquí. Y entendamos el propósito de la ley. El propósito de la ley es para que se entienda como Dios la dio. Y entendamos un par de cosas también. Número uno, Dios es legislador. Dios es legislador. Número dos, cuando Él dio las leyes a Israel en el Antiguo Testamento, El que dio la ley a los israelitas fue el que se convirtió en Jesucristo, el verbo, quien sería Jesucristo. Entonces, vayamos a Deuteronomio 4 y veamos lo que les dijo a Israel en Deuteronomio 4, comenzando aquí en el verso 1. Esto fue parte de el último largo sermón de Moisés para los hijos de Israel, antes de que entraran en la tierra prometida. Verso 1. Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios los cuales les enseño, para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. Fíjense aquí. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Esto está muy claro, ¿verdad? Bastante. Y vamos a darnos cuenta de por qué los hijos de Israel no obedecieron a Dios. Y si hubieran recibido la salvación por medio de guardar la ley, ¿por qué no querrían guardar la ley para recibir salvación entonces? ¿Ustedes no les gustaría a ustedes? Pero cuando leemos aquí la promesa y cuando leemos el Antiguo Testamento, no vemos ninguna promesa de vida eterna en el antiguo pacto. Simplemente no la hay. Tenemos promesas de que tierra, bendiciones físicas, como recompensa por obedecer la letra de la ley. Eso es lo que tenemos en el antiguo pacto. No se les ofrece salvación. Vayamos al verso 5, aquí mismo en Deuteronomio 4. He aquí les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó. Así que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla. Y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones. Ahora, recuerden, ¿qué fue parte del pacto que Dios le dio a Israel? ¿Que serían qué? Una nación santa, un reino de sacerdotes. Así que Israel tenía que llevar la ley de Dios a las demás naciones para enseñarles cómo vivir de acuerdo a la ley de Dios. Por eso dice aquí en el próximo verso, en este verso dice, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todo esto y dirán, seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Verdad? Tenían que decir, queremos ser como ustedes. Pero vemos que ocurrió exactamente lo contrario. Los hijos de Israel le dijeron a los paganos, nosotros queremos ser como ustedes. Verso 7, porque qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos, como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos. ¿Y qué nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley la cual coloco delante de ustedes hoy? Si es bueno, si es justo, si es verdadero, ¿por qué no quieres guardarlo? Y si no quieres guardarlo, ¿por qué no puedes guardarlo? ¿Por qué no puedes guardar la ley? Lo cual nos lleva a la pregunta hoy. ¿Qué necesitamos que venga de Dios para que podamos guardar la ley de Dios de la forma que Él quiere que lo hagamos? Continuemos, verso 9. Solamente cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos, no sea que olviden las cosas las cuales sus ojos han visto, y no sea que se aparten de su corazón todos los días de su vida, sino enséñenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para recordar el día que ustedes estuvieron delante del Señor su Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo a mí y les haré oír mis palabras, para que puedan aprender a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y puedan enseñar a sus hijos. No hay aquí ninguna promesa de vida eterna. ¿Qué tenemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo, o su único Hijo, para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero aquí no lo vemos. Luego les advierte de la idolatría a los israelitas, y luego en el capítulo 5 repite los 10 mandamientos. Ahora, el capítulo 5 se vuelve muy, muy importante. La gente le dijo a Moisés, después de escuchar los 10 mandamientos, ¿sabes qué, Moisés? Tú habla con Dios y deja que Él hable contigo, y luego nos dices lo que Él dijo, ¿verdad? Así que encontramos en el capítulo 5, verso 27, le dijeron, tú acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios diga, y tú habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros lo oiremos y lo haremos. ¿Verdad? Recuerden el pacto que cubrimos en el día 49, antes de llegar a Pentecostés. Cómo Moisés le leyó todas las palabras del pacto, y ellos dijeron, todo lo que ha dicho el Señor lo haremos. Así que sacrificaron los animales para el pacto, roció la sangre y la roció en la ley y la roció en la gente. Así que se hizo el pacto y la gente dijo, lo vamos a hacer. Verso 28. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron Y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo. Verso 28. Verso 28. Lo voy a repetir. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. En otras palabras, tienen buena intención. ¿Verdad? Tienen buena intención. Así como tus niños, cuando les dices, haz esto, hijo. Sí, mamá, sí, papá. Y luego se van y no lo hacen. Tal vez querían hacerlo, tenían una buena intención, ¿verdad? Pero fíjense en el próximo verso, porque esto es lo que ustedes dirían es el meollo de por qué no había salvación por medio de la ley, ni nunca la ha habido. De esta forma. Verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues no tenían el corazón. Tenían buenas intenciones, sí, pero no tenían el corazón. Y entonces, ¿qué tipo de corazón tenían? ¿Cómo los llamó Dios? Un pueblo de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz. Si usted va a recibir vida eterna, pues tiene que haber una conversión en esta vida, ¿verdad? Y ninguna ley te puede hacer convertido. Porque ¿qué es lo que se requiere para la conversión? Vamos a ver un poco más adelante. El Espíritu de Dios. A ellos no se les dio el Espíritu de Dios. Así que, ¿qué tipo de corazón tenían? Jeremías 17:9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 10:23. El camino del hombre no está en él para que dirija su camino. Proverbios 14:12. Hay un camino que le parece correcto al hombre o a la mujer, ¿verdad? Pero al final está la muerte. Y aún cuando vamos en contra de la ley, la mente carnal se justifica a sí misma para convencerse a sí misma de que como quiera no es tan malo, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Entonces dice, oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Nunca se dio la ley de Dios como una maldición. ¿Cuál fue la maldición de la ley? ¿La ley? No. La maldición de la ley era la transgresión de la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, veamos qué pasó aquí. A pesar de que Dios les ordenó que lo amaran y todo esto, vayamos ahora al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2. Y veamos qué pasó con los hijos de Israel. Porque entraron a la tierra prometida, dividieron la tierra en las 12 tribus, pusieron el tabernáculo en Shiloh. Josué fue quien los llevó a la tierra prometida. Eleazar era el sumo sacerdote. Y entonces, como vamos a ver, aún con Dios ayudándoles en batalla para conquistar la tierra, y por supuesto que hubo muchas batallas, ellos no hicieron lo que Dios quería. Capítulo 2 de Jueces. Porque no expulsaron a los cananeos como Dios les ordenó. Capítulo 2, verso 1. Y el ángel del Señor llegó de Gilgal a Boquín y dijo, yo hice que subieran fuera de Egipto y los he traído a la tierra a la cual juré a sus padres. y dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Y entendamos algo acerca de los pactos, porque un pacto se hace como un acuerdo, un contrato, antes de que se ratifique ese contrato, ¿verdad? El pacto es lo que lo ratifica. Es diferente a un testamento. Es muy diferente. Un testamento, cuando lo escribes, pues no pasa nada hasta que te mueres. Y lo puedes cambiar tantas veces quieras. Incluso justo antes de morir lo puedes cambiar. Un pacto es completamente diferente. Un pacto se hace un sacrificio del pacto. Y lo que sucede es esto. Tú juras tu muerte para cumplir ese pacto. Es decir, que si tú quebrantas los términos de ese contrato, tú mueres. Ahora, ellos no cumplieron el pacto. Pero Dios dijo, yo nunca quebrantaré mi pacto. ¿Pero qué tuvo entonces Dios en lugar de quebrantar el pacto para la desobediencia de Israel? Porque ellos no cumplieron el pacto. ¿Qué tenía Dios entonces? Y bueno, en este caso, si Israel hubiera obedecido, y si obedecía, pues recibían bendiciones, ¿verdad? Y si no obedecían, entonces recibían maldiciones. Esto lo vemos resumido en Deuteronomio 28, ¿verdad? Esos eran los términos del contrato. Y aquí están parte de las instrucciones en el verso 2. Nunca, después de que dice, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes, y no harán tratado con aquellos que viven en esta tierra. Ustedes derribarán sus altares, mas ustedes no han obedecido mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? Y también dije, no los ahuyentaré de delante de ustedes, sino que serán espinas en sus costados y sus dioses serán una trampa para ustedes. Nadie le gusta escuchar malas noticias, pero estas de veras que sí son malas noticias. Así que, ¿qué pasó en el verso 4? Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y clamó. Y llamaron el nombre de ese lugar, el lugar de llanto. Y allí sacrificaron ellos al Señor. Y lo que pasó fue que Dios dijo que como quiera trabajaría con ellos, a pesar de todo esto. Y fíjense cómo es la gente que siguen a un líder. Y cuando el líder cambia, entonces las cosas cambian. Verso 6, y cuando Josué había dejado ir al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada hombre a su herencia para poseer la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras del Señor que él hizo por Israel. Y Josué, el hijo de Nun, el siervo del Señor, murió siendo de 110 años. Y lo enterraron en la frontera de su herencia en Timnat Heres, en el monte de Efraín, en el lado norte de la colina de Gaz. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres, ¿verdad? Y aquí está la clave, fíjense lo que sucede. Y hemos visto en tantas generaciones, viene una nueva generación y ellos dicen, no, ellos están muy viejos. Los viejos realmente no saben, tenemos que cambiar las cosas. Pero se les olvida que nosotros también fuimos jóvenes y que también pensamos como ellos. Y es que cuando nosotros somos niños y vemos a nuestros padres, no nos podemos imaginar que un tiempo ellos también fueron niños. Y porque cuando los niños nacen, los papás pues ya están más grandes. No tienen realmente los niños un concepto al estar creciendo de cómo eran sus padres cuando eran niños. Y Una de las cosas que los niños cuando van creciendo y llegan a la adolescencia ven, ¿qué es lo primero que ellos ven cuando son adolescentes? ¿Qué es lo primero que ven en sus padres? Ven que sus padres no son perfectos y ven lo que hacen sus padres que es incorrecto. ¿Y qué causa esto en la naturaleza humana? Dicen, bueno, pues si ellos hacen esto, entonces yo estoy justificado. Si yo también me equivoco. ¿Verdad? Lo primero. Y eso es lo que pasó aquí. Así que murió, lo enterraron. Verso 10. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Y allí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Y esto nos dice dos cosas, ¿verdad? Número uno, que los papás no les enseñaron. Si les hubieran enseñado, hubieran conocido al Señor. Número dos, si hubiera habido enseñanza, los niños no querían aprender. Y tenían todos estos cananeos a su alrededor, viviendo dentro de sus fronteras. Y por supuesto que estaban peleando todo el tiempo. Y ellos vivían, veían cómo vivían, veían las tradiciones que tenían los cananeos. Y veían las cosas que hacían. Y dijeron, esto se ve divertido. ¿Por qué Dios no los condena? Tienen esta fiesta y se la pasan a todo dar. ¿No es bueno? Y todavía sucede esto hoy en día. Vi un documental de un sacerdote católico en la jungla del Perú y llegó con estos nativos, incluso hoy en día, y aprendió su lenguaje y les enseñó y después tomó a sus dioses enfrente de ellos, y los bendijo y les cambió el nombre, con nombres católicos. Y ellos continuaron con su misma ceremonia y sus mismas cosas. Y bueno, aquí está esta generación. Dijeron, mira, estos no guardan el sábado, pero les va bien. No guardan los días santos, pero se la pasan a todo dar. Y fíjate, tienen unas fiestas bien, bien bonitas. Familiares, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos como Halloween, Easter, Navidad, la Pascua Florida, y se la pasan a todo dar, ¿verdad? Así que lo estoy tratando de poner en un término en el que nosotros podamos ver qué pasó aquí para que entendamos lo que se necesita para el nuevo pacto y qué tipo de obediencia debemos de tener. ¿Y qué necesitamos para poder obedecer? Porque obviamente la naturaleza humana por sí misma no puede cumplir los requerimientos del nuevo pacto. Por eso tenemos tantos protestantes que dicen, nadie puede guardar los mandamientos. Así que ¿para qué los guardas ya, si ya los clavaron en la cruz? ¿Verdad? Entonces, si hubiera demasiado crimen, demasiados asesinatos, vas a decir, bueno, ya no hay que hacer, hay que legalizar el asesinato para que ya no exista el crimen, ¿verdad? Así es como funciona la naturaleza humana. Es absurdo, ¿verdad? Verso 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim. Baalim quiere decir plural, porque eran muchos dioses. Baal, ¿es qué? Es el dios sol. Y tengo como 10 libros que se llaman Demasiado tiempo bajo el sol, que son muy educativos. Pero, ¿cuál es el día en el que se celebra al dios sol? El domingo. Sunday en inglés. Es muy sencillo entender esto. Y entendamos, el pecado de Israel fue que celebraban el domingo. alababan al dios Sol. ¿Y qué nos dicen hoy en día los que guardan el domingo? Que es pecado si guardas el sábado, ¿verdad? Todo está al revés. Verso 12, y abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ellos mismos a ellos, y provocaron al Señor a ira. Y abandonaron al Señor, y sirvieron a Baal y a Astarot. Astarot es la diosa. Y la ira del Señor ardió contra Israel y los entregó en manos de saboteadores, quienes los sabotearon, y los vendió en manos de sus enemigos de todo alrededor, para que no pudieran ya más estar de pie delante de sus enemigos. Y hizo esto con la esperanza de que se arrepintieran, para corregirlos. Y cuando estaban en dificultades, clamaban al Señor, verso 16, sin embargo el Señor levantó jueces quienes los libraron de la mano de aquellos quienes los saboteaban. Y esto es un resumen del resto del libro de jueces, porque, lean, llegó el juez y hubo paz 40 años y el pueblo se portó bien, pero se moría el juez y volvían a pecar y volvían a ser sometidos por los enemigos, una y otra vez. Ahora, vayamos ahora a la actualidad y hagamos la pregunta: si ellos no pudieron guardar el pacto con Dios, y Dios dijo que Él nunca quebrantaría su pacto, ¿cómo entonces terminó Dios el antiguo pacto? Porque un pacto es como un pacto matrimonial. Es un matrimonio entre Israel y Dios. Ellos eran un pueblo físico, Dios les iba a dar bendiciones físicas. Pero para terminar ese pacto, todo Israel tenía que haber muerto, o Dios tendría que haber muerto. Por eso es que Cristo tuvo que venir en la carne, una de las razones. No toda la razón, pero una de las razones. Vemos en Isaías 54... que el Señor es esposo. Entonces, con este background, vayamos a Romanos y entendamos unas escrituras difíciles aquí para que podamos entender nosotros qué sucedió. Y esto también nos dice lo que tenemos que hacer. Y Romanos entonces nos dice cómo Dios está haciendo esto. Vayamos aquí a Romanos 8. Primeramente, Romanos 8, verso 7. Para que entendamos la mente humana sin el Espíritu de Dios. Eso es esencial que lo entendamos. Verso 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero en el nuevo pacto tenemos que agradar a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que recibir algo de Dios para cambiar nuestra naturaleza. Y ese es el propósito del nuevo pacto, ¿verdad? Porque los protestantes no entienden la salvación sin ley. Nada más pórtate bien, es lo que dicen. Y los judíos lo tienen mal porque rechazan a Cristo, y los católicos lo tienen mal porque ellos siguen sus tradiciones en lugar de seguir la palabra de Dios. Y ninguno de ellos hace la pregunta: ¿qué hizo Dios? Y ahora, después de lo que ha hecho Dios, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Y lo vamos a ver aquí. Verso 7. Capítulo 7, verso 1, perdón. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos? Y muchas veces empieza de esta forma Pablo. ¿Qué? ¿No saben? ¿Son ignorantes, hermanos? Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. Esto es a los judíos. que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. ¿No es verdad? Toda la ley. Las leyes que gobiernan la tierra, la gravedad, el oxígeno, la comida. Todas las leyes están en armonía, ¿verdad? Pero aquí está hablando Pablo de la ley matrimonial. Y esto es importante porque el antiguo pacto fue un pacto matrimonial entre Israel y el Señor. Así que está mostrando esto para mostrarles cómo Dios terminó ese pacto con Israel físico. Porque la mujer que está casada está atada por ley al marido mientras él está viviendo. Pero si el marido muriere, ella es liberada de la ley que la ató al marido. Simple, ¿verdad? Es fácil de entender. Luego entonces, si ella se casara con otro mientras el marido está viviendo, será llamada una adúltera. ¿Cómo llamó Dios a Israel? Una adúltera. Lean Ezequiel 16. ¿Verdad? No solamente la llamó una adúltera, sino que la llamó una prostituta del peor tipo, que ella pagaba a sus amantes, en lugar de ser como una prostituta regular que le cobraba a los clientes. Tremendo. Así de malo era Israel. Y lo mismo sucede hoy. Como nación, estamos muy mal. Pero si el marido muriere, ¿verdad? Para Israel, ¿quién era el esposo? El Señor Dios. Esta es otra prueba de que el Señor Dios del Antiguo Testamento fue quien vino a ser Jesucristo, porque él murió. Entonces, si el marido muriere, ella es liberada de la ley que la ató al marido. ¿Verdad? Y yo le añadí las palabras en italizadas que dicen que la ató. ¿Verdad? Esto no quiere decir que ella es liberada de toda la ley. Es liberada de la ley que la ató al marido. Esto no quiere decir que si el marido muere, la mujer está libre de toda ley. Les voy a dar un ejemplo de un marido y su mujer. Si muere el marido, ¿ella puede quebrantar cualquier ley que exista? Pues claro que no. Así que estamos hablando de la ley del matrimonio. Y como... Entonces dice verso 3, si ella se casa con otro mientras el marido está viviendo, será llamada adúltera, pero si el marido muriere, ella es libre de la ley que la ató al marido. Así que ya no es más una adúltera si está casada con otro hombre. Y Jesucristo murió. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se muere en el matrimonio? La persona que enviuda se puede volver a casar, ¿verdad? Entonces, como Jesucristo resucitó de los muertos y vive de nuevo, ahora Él está libre para casarse con la iglesia. Ambos son libres en este caso en particular. El pacto ha cesado. El pacto matrimonial ha cesado. No las leyes, no los mandamientos. El pacto matrimonial es lo que ha cesado. El pacto de bendiciones físicas a cambio de obediencia a la letra de la ley ha llegado a su fin. Pero vamos a terminar esto porque es muy importante, una vez que entendemos este principio y una vez que entendemos el capítulo 7 de Romanos y esta parte en lo particular. Entonces vamos a entender qué es lo que debemos de hacer con el nuevo pacto. ¿Y cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cómo es que Dios nos da la capacidad de hacerlo? La cual nunca les dio a los hijos de Israel. Continuamos leyendo. En la misma manera, mis hermanos, ustedes también fueron hechos muertos a la ley del matrimonio del antiguo pacto por el cuerpo de Cristo, para que se pudieran casar con otro, porque hubiera quebrantado el pacto para ellos en tener un pacto con otro Dios. Así que Cristo tuvo que morir. O si no, todo Israel tenía que morir para que el pacto cesara. Pero como Dios es bueno y misericordioso, y para cumplir su profecía para Israel, pues todo Israel no murió. Más bien Dios murió. Por el cuerpo de Cristo, para que se pudieran casar con otro, quien fue resucitado de los muertos, para que podamos dar fruto para Dios. ¿Qué tipo de fruto? Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Verso 5. Porque mientras estuvimos en la carne. ¿Qué significa en la carne? Porque todavía estamos en la carne. Si yo me corto, voy a sangrar. Si te caes y te golpeas la cara, pues vas a tener moretones o a lo mejor una cicatriz. Estamos en la carne todavía. Pero vayamos a Romanos 8 y aquí nos dice, Romanos 8, 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. ¿Verdad? Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. ¿Verdad? Entonces la cuestión es, ¿cómo recibimos el Espíritu de Dios? Entonces tenemos que... Les recomiendo que escuchen los sermones del llamamiento a la vida eterna, porque ahí se explica muy bien esto. Pero regresemos al capítulo 7 de Romanos. Porque mientras estuvimos en la carne, esto es, sin el Espíritu de Dios, las pasiones de pecados, los cuales había por medio de la ley, porque la ley nos da el conocimiento del pecado, define al pecado, estaban obrando dentro de nuestros propios miembros para traer fruto hacia muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Verso 6 es muy importante. Y el cual ha sido completamente malentendido por los protestantes. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. ¡Aleluya! Ya no tenemos que guardar la ley. Somos libres, ¿verdad? Hacer lo que cada quien quiera. No. Ese no es el contexto, estamos hablando de la ley del matrimonio. Pero ahora hemos sido liberados de la ley que los ató al Dios del antiguo pacto, quien fue Jesucristo, quien murió para que pudieran ustedes ser liberados de esa ley matrimonial. Pero ahora hemos sido liberados de la ley porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Y qué quiere decir que hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados? ¿Cómo muere usted? Vamos a verlo en un momento más. Porque usted muere, usted puede morir aunque sigue vivo. Porque hemos muerto aquello en lo cual estábamos sujetados, para que podamos servir en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. No es cuál ley, es cómo guardar la ley. ¿En la letra o en el espíritu? Entonces, contestemos la pregunta, ¿cómo morimos? Continuemos leyendo, vamos a averiguar esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Es lo que piensan los protestantes, que si guardas el sábado es pecado, que es una maldición, ¿verdad? Si es una maldición, entonces es pecado, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Y especialmente aquí en el libro de Romanos, dice de ninguna manera con letras mayúsculas, porque el griego es migenoito, quiere decir que esto ni siquiera se les ocurra. Pero yo no había conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria excepto aquello dicho por ley, no por la ley, no codiciarás. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Y qué era Pablo? Pablo era un rabino líder en el judaísmo. Él conocía la ley perfectamente. ¿Pero la conocía espiritualmente? No. Al principio no. Pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Si no hay ley que defina al pecado, no hay pecado. Porque por la ley llega el conocimiento del pecado, pero aquí él está explicando el tener la conciencia espiritual del pecado, en este caso. Verso 9. Porque estuve una vez vivo sin ley, pero después de que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Dónde dice que Pablo murió? ¿Cómo murió? ¿Fue resucitado de los muertos? Porque dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo murió? Regresemos a Romanos 6. Vamos a tomar un receso ahora, pero después regresaremos a Romanos 6 y vamos a contestar cómo murió Pablo y cómo menciona que nosotros morimos. ¿Cómo morimos nosotros? ¿Era este un hombre muerto escribiendo a otros muertos? A veces hace bien hacer estas preguntas curiosas para entender realmente a profundidad qué fue lo que pasó.